año por estas fechas, Trasnochadores, solo uno puede hacerse con el reconocimiento literario más importante después del Nobel. El Premio Planeta. De esto es lo que estamos hablando. ¿Y quién le iba a decir a la niña que soñaba con recoger ese premio algún día que ese día es hoy? En la noche de COPE hacemos trasnochar a la escritora que consigue mantener la intriga durante 614 páginas. O lo que es lo mismo, que retiene la respiración del lector que reciba estas páginas. De verdad que es un desgarro que le ha quedado a la altura de su apellido, Redondo.
El Premio Planeta, que no solo es un acontecimiento literario que sitúa a los españoles galardonados en un nivel de difusión jamás alcanzado, sino que es que despierta la inquietud de las letras de nuestro país. Y esto es así, en esta 65 edición que se confirma una vez más que este premio es la ilusión y meta a alcanzar. Se recibieron 552 obras literarias originales procedentes de todo el mundo.
Pero una fue la que conquistó a todo el jurado. Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta 2016. Buenas noches y enhorabuena.
Buenas noches, trasnochadores.
Bienvenidísima.
Te vamos a hacer trasnochar un poco porque merece la pena. Merece la pena. Todo esto te daré, es el título de la novela ganadora. Pero un título al que parece que le falta un ¿a cambio de qué?
¿A cambio de qué? A cambio de la segunda parte. Todo esto te daré es la tentación de la codicia, estas palabras demoníacas. Tienen una segunda parte que es si postrándote ante mí me adoras, y precisamente es el hilo conductor de la trama de la novela, va de esto, de los que se pliegan ante la codicia, ante el poder y tienen que vivir de rodillas, pero bueno, es una elección, pero bueno, una elección en la que a veces hay que sacrificar muchísimas cosas, y también va de los que no. De los que no se arrodillan jamás, de los que luchan contra esto, contra las diferencias, contra la impunidad, contra la codicia.
¿Y qué se puede contar del argumento?
Bueno, se puede contar bastante. El protagonista se llama Manuel, es un escritor de 52 años, madrileño, y un día está en su casa escribiendo y llega la Guardia Civil, llaman a la puerta de su casa, llaman a la policía para decirle que su marido ha muerto en un accidente de tráfico. Y lo primero que no le cuadra es el lugar en el que le dicen que ha muerto, cerca de Lugo, en una carretera cerca de Lugo, cuando él creía que estaba en Barcelona. Pero bueno, el shock inicial hace que no se plantee demasiadas cosas, sube al coche, va hacia Lugo, y cuando llega allí encuentra un montón de cosas. Va a conocer a la familia, a su poderosa familia política, la familia de Álvaro, la madre, los hermanos. Una familia que él creía que habían quedado pues relegados en el pasado de su marido, pero que no solamente han estado muy presentes, sino que se entera de que Álvaro en los últimos años ha estado yendo muy a menudo por allí, haciéndose cargo de los negocios familiares, de la dirección de las empresas de la familia, y además ostentando el título nobiliario de esta familia de Rancio Abolengo, que desde hace muchísimos años vienen ostentando su título y sus poderes en estas tierras. Su primer impulso es huir de todas estas mentiras, de la sensación de engaño, de este duelo que ni siquiera puede llorar porque se siente tan terriblemente engañado. Y se queda por dos personas que aparecen desde el principio, un sacerdote católico, amigo desde la infancia de su marido, la persona que se va a mantener más leal durante toda la novela, y el martillo de esta novela, el azote, el teniente Nogueira, que ha tenido justo tiempo de abrir la investigación por la muerte de Álvaro, una investigación que se ha visto obligado a cerrar por una orden que viene desde arriba y que ha quedado como accidente, pero él no está conforme. Él dice que esto probablemente es un asesinato. Además, arroja toda su carga de odio contra esta familia. Le dice que son caciques de esta tierra, los que siempre se han aprovechado de su situación, de que han abusado, que son a los que nunca les llegan los problemas, porque ni siquiera tienen, sin tener que pasar por el vergonzoso y bochornoso paso de pedir favores, todo el mundo alrededor se pliega ante ellos, les protege, les encubre.
¿De dónde nace ese compromiso de ir en contra de la impunidad, ¿no? ¿O la impunidad solamente pertenece a unos pocos?
Debería de nacer de todos. Yo creo que en el fondo lo que mueve a cualquier lector que lee novela negra es lo mismo que movía a aquellos que leían apasionados las novelas de Agatha Christie el siglo pasado, y es cazar al asesino, cazar al malo. Y sí que hay un espíritu de que al final haya justicia para todas esas historias injustas que leemos. Y bueno, por lo menos, ya que muchas veces en la realidad no se la podemos dar a través de la literatura.
¿Y qué es lo que más estresa cuando uno está delante de una novela negra? ¿Escribirla o leerla?
Tengo que decir que disfruto mucho leyendo novelas de otros y disfruto muchísimo escribiendo las mías.
¿Leyendo novelas de quiénes?
Pues mira, por ponerte un ejemplo, siempre dicen que los escritores cuando recomiendan novelas de autores que están muertos. Yo voy a recomendar de unos cuantos que están vivos. Por ejemplo, de César Pérez Gellida, que es un autor español que tiene una trilogía de novelas que ahora ya se han pasado de trilogía, que son espectaculares, una novela negra muy, muy potente. Pues, por ejemplo, con Jordi Llobregat, un autor valenciano que ha escrito una novela, un thriller histórico. Pues hay muchos autores, hay muchos que me hacen disfrutar ahora mismo y que me gustan mucho.
Igual que el personaje principal, Manuel, en la novela Todo esto te daré, al principio tiró la toalla. ¿Cuántas veces Dolores Redondo dijo: no sigo, dejo esto?
No, nunca, yo nunca, nunca he pensado. Sí que he pensado muchas veces en el sacrificio que suponía para los demás, porque, claro, uno no surge de la nada. Hay muchos años de esforzarte, de intentarlo. Tengo que decir que Internet y la posibilidad de publicar en las redes ha abierto muchas posibilidades a muchos autores, pero yo provengo de los tiempos de que todavía había que hacer fotocopias y mandarlas. Y, bueno, a esperar un montón de meses a recibir, igual al cabo de un año podías mandar a 3 editoriales tu novela mientras esperabas la respuesta, que siempre tardaba muchísimo. Y bueno, pues la mayoría de las veces era una respuesta negativa, claro.
Pero desde niña siempre tenías esa imagen, la de algún día me gustaría recoger ese premio.
Sí, pero como un sueño. También hay que entenderlo, que con toda la frescura y la locura que tienen los sueños de adolescente, ¿no? Yo creo que mis padres me miraban como si dijese: ¿y seré astronauta? Pues más o menos lo mismo, ¿no? Pero sí que esto iba acompañado de un esfuerzo, de un intentarlo, de leer. Ellos ya sabían que era lectora desde muy pequeña y que leía muchísimo. Pero claro, lo de escribir, ser escritor y dedicarte sí, porque de hecho conozco a cantidad de escritores ahora mismo que se dedican en cuerpo y alma a esto, y sin embargo no es así como se gana en la vida. Eso, mandar tantas copias o esperar otros meses o volver a centrarte en una nueva novela suponen que haya alguien que se esté ocupando de, pues eso, de llenar el frigo. Y sí que hay algún momento en que dices: mira, pues o publico ya o me publican de una vez no lo voy a dejar, pero sí que me voy a dedicar a otra cosa y esto va a quedar como un hobby. Y bueno, pues si alguna vez ocurre, pero también sabes que si no echas el resto, si no le pones todo, es muy difícil que consigas algo. Así que bueno, pues es el martirio de muchos que sienten esta pasión y que me consta que ahora muchos nos están escuchando, porque además ahora no, ahora como digo, escribo al ritmo de mis hijos y de mi familia, pero antes era muy trasnochadora.
Ah,
mucho. Claro, yo escribía de noche. La noche siempre es propicia porque, bueno, no vas a recibir llamadas, no te va a interrumpir nadie, no te llaman para comer, ni entra nadie mientras escribes, y la noche es buena para escribir.
¿Y hay alguien de la familia de Dolores Redondo que sea policía o que sea forense? No hay nada.
No hay policías ni forenses. Yo desde muy pequeña sí que fui una lectora, por ejemplo, de Agatha Christie. Es normal que al final, bueno, por supuesto, el misterio, el descubrir dónde está la clave, acertar, el acertijo, siempre, esto siempre mueve a interés, ¿no? Y así que, bueno, me ha gustado desde siempre.
Trasnochadores, estamos hablando con Dolores Redondo. Se ha venido aquí a trasnochar a la noche de COPE porque es la ganadora del Premio Planeta 2016. ¿Cómo de importante era para ti ganar este premio?
Pues mira, era importante en cuanto que supone conseguir, como digo, un sueño de niña, ¿no? Una de esas metas. Pero sobre todo ha sido importante por mi familia. Porque te puedo decir que mis padres pertenecen a la generación para los que da igual que le digas el Cervantes, el Nacional de Literatura, da igual. El Christian Andersen, y te dicen: no, el planeta, lo máximo es el planeta. Y mis padres han visto como yo subir a los mejores escritores de nuestro país a recoger el Premio Planeta, lo tienen en su memoria, son de esos fieles que además los coleccionaban cada año, así que en mi casa han estado siempre los premios. Y te puedo decir que ha hecho muy, muy feliz a mi padre, que seguramente escuchará este programa y se le caerá alguna lagrimilla. así que solamente por eso, por lo feliz que ha hecho mi padre y por un hijo adolescente que tengo que se siente, que me dijo que se siente muy orgulloso de mí, y eso vale
eso llega en la plena adolescencia, vale muchísimo.
17 años y me ha dicho, estoy muy orgulloso de ti, esto.
Pero fue escueto, estoy muy orgulloso de ti, mamá.
Me dijo, has trabajado mucho y estoy muy orgulloso de ti, de verdad que me
te llevó, ¿eh?
La de mi padre, la de mi hijo, la de todos los demás también, pero estos dos, dije, estas vale la pena.
Tu padre tiene mucho que ver con el punto geográfico, ¿no?, que has escogido para la novela.
Bueno, sí, no, mi padre es gallego, pero no es de esta zona. Es cierto que es una zona que no conocía, que descubrí hace solo unos años. Mi padre es gallego, pero de la costa, de un sitio idílico, precioso, de la costa pontevedresa, y no se parece al paisaje del interior de Galicia, que es de lo más sorprendente que he podido ver en los últimos años, porque es realmente alucinante encontrar esos cañones de medio del, o sea, y los ríos por en medio, unos ríos navegables, los colores con los que se pinta el agua, con los que se transforma la viña en cada época del año, cómo están construidos los bancales y el clima. Tiene un microclima especial debido a las nieblas del río y bueno, que permite que hasta en la orilla de los bancales se cultiven naranjos o mandarinos en el corazón de Galicia, sí señor.
Y que la trilogía del Baztán, tus anteriores novelas, ahora mismo estén convertidas en una película más o menos en fase de postproducción ahora mismo.
Sí, es una cosa, es divertido y bueno, y anecdótico y raro. También produce una sensación rara ver a tus criaturas eso en carne mortal, ¿no? Hombre, yo espero que la peli sea un poco peor que el libro. Porque tú te imaginas, no, es mejor la peli que el libro. Sería terrible para mí. Espero que sigan diciendo, no, el libro es mejor. No, hay que entender que es otro lenguaje y yo lo entiendo perfectamente. Es otro lenguaje y además es la interpretación de mi trabajo hace Fernando González Molina. Y si queréis algo tan completo como una novela, para eso están las novelas.
Exactamente.
Pero el director de cine tiene unos minutos y no se puede pasar de ahí.
Hablemos de tiempo. ¿Cuánto hemos tardado en leer esta novela? ¿Quieres saberlo, Dolores?
¿Leís rápido?
Uy, pues te vas a sorprender. 7 horas y media.
¿Pero qué decís?
7 horas y media hemos leído todo esto, te daré.
Con lo que me costó escribirla.
Y nos la hemos acabado en 7 horas y media. Bueno, era el espacio de tiempo que teníamos de leerla antes de que vinieras. Buah. Para poder decirte cosas como
muchísimas
esta.
Gracias por el esfuerzo.
Claro que sí, porque hemos oído que a ti te gusta la escritura reposada. Esa misma energía se transmite a la hora de leer esta novela. Y sobre todo el final, ¿no? Que muchas veces los que nos gusta la novela negra tenemos esa sensación de que al final se despacha todo muy rápido. Y aquí todos los elementos trasnochadores, todos los elementos de intriga se destapan poco a poco. Incluso uno con el que no contábamos al final, pero en la última página. De verdad que no sabemos cómo has podido contenerte tú.
Bueno, tengo que decir que he disfrutado. Es una historia que me ha gustado mucho, que hace mucho tiempo que tenía dentro y que estaba deseando escribirla. Pero que sí que es cierto que había ese goce tranquilo de ir escribiendo cada parte y que he disfrutado en cada capítulo, que realmente ha sido agradable escribirla, ha sido placentero. Y bueno, espero que el lector lo note también.
Porque cuando, Dolores, tú tenías en la cabeza todo esto te daré, la historia, ¿uno sabe cuántas páginas va a ocupar eso?
Mira, esta historia está en mi cabeza a la vez que El guardián invisible. Y es una elección entre ir hacia El guardián invisible o ir hacia esta novela. Me alegro muchísimo de tomar la decisión de ir al guardián y luego a Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta, de terminar la trilogía y luego abordar esta novela. Porque parte del disfrute proviene de la madurez, estoy segura. Cuando escribí la trilogía, lo hice de un modo bastante más. Disfruté muchísimo también, pero estaba obsesionada con no salirme del camino. Sabía que era una historia muy compleja y además estaba como contada al revés, porque empezábamos contando las consecuencias que sufre Amaya para contar de dónde proviene, de ir. Vamos al revés, hacia el origen, ¿no? Aquí, bueno, yo estaba, como os digo, en esa. Mi obsesión era no salirme del camino y poder armar todas las subtramas también alrededor, terminando en el punto en el que tenía que terminar la novela. Ha sido una escritura bastante más no sé, instintiva. Ha sido bastante más relajada, más he disfrutado más. Ha habido muchos momentos en que no era consciente de estar escribiendo, sino de realmente creo que bueno, que ha sido una gozada por eso, por olvidarme de que estaba escribiendo eso, contar la historia. Y sin embargo, pues luego cuando volví atrás, que siempre hay un momento de volver atrás y volver a mirar el conjunto, decía, bueno, pues el resultado está mejor. Así que creo que en parte es eso, supongo que oficio, sin más, ¿no? Oficio que se va haciendo a base de hacer, que no tiene más secreto. Pero me alegro de haber afrontado esta novela ahora porque también tenía más complicaciones.
Y una mujer que no vamos a decir su nombre, Trasnochadores, porque tendréis que descubrirla, pero que tiene una de las frases más espectaculares que nos van a hacer quedarnos en shock. Este personaje lo que dice es: esa es una de esas personas que no sabe cuál es su lugar. ¿Sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Nos lo asignan?
A veces nos lo asignan y lo que debemos saber es que el lugar que ocupamos en el mundo nos lo ganamos por derecho y nadie tiene que decirnos cuál es nuestro lugar y que nos merecemos ese por el que trabajamos y luchamos y por el que nos mantenemos firmes. Así que cada uno que busque el suyo y que se mantenga en pie, que ese es el que merece.
Dolores, y a veces es mejor no saber qué pasó.
Bueno, sobre la lealtad, las mentiras y lo que se llega a contar dentro de una pareja, lo que ocultamos, lo que es mejor contar o callar, pues hay mucho que escribir. Hay mucho que escribir porque respecto a esto siempre surge la duda. ¿Debería contarlo todo? Si cuento toda la verdad, ¿estoy siendo honesto o voy a hacer muchísimo daño? Y también está la otra parte. Cuando has sido la víctima de la mentira, como lo es Manuel, cuando crees que eres la víctima de la mentira, también tienes que preguntarte hasta qué punto eres responsable de haber mirado a otro lado, de no haber estado más presente en tu propia vida, de no haber llevado las riendas de tu existencia y dejar que los demás te manejen, porque eso es un acto de irresponsabilidad. O podría no haber sido, sin más, si parecieses lo suficientemente valiente como para afrontarla. Pero si ofreces una imagen de que cualquier cosa te va a desmoronar, de que cualquier cosa te va a desmontar. Manuel en la novela es escritor y es la única parte que sí que tiene que ver conmigo, porque no es escritor para hablar de escritura, es escritor para hablar de dependencia, precisamente. Porque es algo que he sentido muchísimo en estos tres últimos años. Desde el 13 hasta aquí, pues han sido cuatro novelas, toda la trilogía, el Premio Planeta, la película, mucho trabajo. Y yo he visto cómo en estos tres años la persona que estaba a mi lado, muchas personas, pero en particular la persona que está a mi lado, se ha venido ocupando de cosas, pues, de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo normal, para que yo pudiera ocuparme de todo lo del mundo creativo. A Manuel le ocurre exactamente lo mismo. Y yo esto, en el tiempo en que me documentaba para la novela, conozco en este momento a muchos de los mejores autores de este país y lo mejor ha sido poder hablar con sus parejas y todos están de acuerdo en lo mismo, en que se lo deben todas sus parejas, en que es importantísimo que alguien se ocupe de la realidad para que tú estés en tu mundo de ficción. Y eso es lo que le ocurre a Manuel. Él va a tener que reconocer, mientras busca la verdad, va a tener que buscar la verdad en su interior también y va a tener que reconocer que a veces eso es muy cómodo, dejar que los demás se encarguen del mundo real.
Pues dejamos aquí la ficción en Todo esto te daré, que es la novela que ha ganado el Premio Planeta 2016, pero Dolores, en la realidad, la persona que te dijo lo más bonito antes de recoger el premio, ¿quién fue?
Hombre, lo más bonito me lo dijo Eduardo, que lo tenía a mi lado. Y me dijo, cariño, lo has conseguido.
¡Claro que sí! Pues Dolores Redondo, muchísimas gracias por trasnochar con nosotros.
Un placer.
Trasnochadores, ya lo sabéis, es una novela realmente que es que desde el principio hasta el final te quedas. Lo mío es que es de otro mundo, ¿verdad, Archilla?
Para las ojeras. A todos los demás nos esperan ojeras porque no podremos acostarnos sin volver a la siguiente página.
Me encantan los lectores con ojeras.
Eso. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias.